tranza, qué show. Bienvenidos a un fabuloso show más de Domingo de Bajón. Un aplauso para todos ustedes que nos están viendo. Muy bien, gracias por los aplausos, gracias. El día de hoy, domingo, tenemos a un invitadazo muy especial. Una disculpa por el malentendido de la semana pasada. Ya habíamos publicado que iba a venir, pero ahí el editor de los miniaturas, ya lo cagamos. Un pendejo ahí que hace las ediciones desde su celular. La cagó, ¿no? Pero ahora sí está con nosotros. Joel Sotomayor, ¿qué tranza, Joel? ¿Cómo estás?
A toda madre, carnal. Aquí todo. Muchas gracias por la invitación.
A huevo. Gracias a las tres personas que están conectadas. Bueno, gracias a las otras dos personas, aparte de mí, que están conectadas ahí en el chat. Ahí, por favor, manden sus saluditos si quieren sus saludos. Y si quieren participar, pues vamos a estar haciendo el almanaque. Puede ser improvisado, pero no, ustedes no saben qué es lo que está pasando. Hoy vamos a variarle un poquito a este pedo, porque pues, la neta se me olvidó el pinche almanaque. Esa es la neta, no lo traje, pero me acuerdo de los tópicos que habla, así que vamos a arrancar con el almanaque. Joel Sotomayor, está muy chida tu playera. Primero quiero que sepas y quiero preguntarte cómo estás hoy.
Bien. Toma madre.
Es todo, güey.
Toma madre, domingo, tranquilo.
Dominguito de bajón. ¿Mañana chambeas?
Sí y no.
Sí y no.
Sí y no. Digamos que es una etapa de transición laboral.
Ah, ¿qué?
Es una etapa de transición laboral, entonces me toma tiempo buscar, darle seguimiento a las entrevistas que ya tuve y andar en eso nomás,
¿no? Ah, okay.
Y también, pues, por mi parte ando vendiendo algunos servicios, entonces...
¿Servicios de qué tipo? ¿Involucran
drogas? servicios de con final feliz, güey.
Que ese tipo de servicios.
Para los clientes, ¿no?
Terminan en...
Felices, satisfechos.
Ahí al final vamos a poner ahí sus contactos para que
se busquen servicios.
Para los que busquen un final feliz, pues aquí lo pueden tener con Joel. Es todo, carnal. Oye, estamos platicando muy a gusto y nos interrumpieron aquí. Nah, no es cierto. Conciencia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, sí, pues ya saben, en los controles, leyendo, esperando sus comentarios. Comenten por ahí sus series y videojuegos de antaño, ¿no? Que tenemos al experto en la mesa.
Así es. Cuando lleguemos, vamos a llegar a un tema que es tecnología y voy a preguntarte varias cosas de lo que estábamos platicando hace rato, pero vamos a empezar con el almanaque. El almanaque se trata de recordar cosas que, híjole, a lo mejor tú vas a tener mayor conocimiento que yo, porque son, digamos que el almanaque del finales de los 90, principio de los 2000.
Ok.
Entonces, todo lo que recuerdes de esas décadas, vamos a sacarlo aquí a colación ahorita. Por ejemplo, el primer punto del almanaque es el cine. Una película que haya marcado tu vida, que haya salido a finales de los 90, principios de los 2000. Matrix para ti fue una película bien chida.
Fue un pedo disruptivo en su momento que salió. Pero fue una película que vi el tráiler y como que... El tráiler como que no le hizo justicia a la película cuando recién salió. Y fui con mis carnales al cine y era la que había. Uh-huh. Porque en aquel tiempo no teníamos la disponibilidad de poderlo comprar en línea, claro. Y reservado. Tenías que hacer tu fila. Y, oye, ¿para cuál hay? No, pues la sala 3. Y entramos en Matrix.
¿Todavía te tocó los intermedios?
En los 90s ya los habían quitado. Ya habían quitado en la mayoría de los cines, ya como Cinépolis y eso. Pero en los 80s sí.
Sí, te tocó. Sí, pero ya sí. La de Matrix ya la viste corridita.
Sí, todo corrido. Y sí, pero estuvo... La vimos en el Cinépolis, la acaban de abrir. Tenía poco que había abierto Cinépolis de Plaza Río. Uh-huh. En el segundo piso. Uh-huh. Porque el otro ya estaba en la sala de abajo. Y salimos mis carnales y yo tirando putazos. Así como que no me hace como morrillos.
Sí,
la
sí,
pinche
sí.
Emoción, güey, de ver algo que nunca... Que visualmente era tan llamativo. Y que de ahí partió a que un chingo de películas salían iguales, ¿no? O sea, que quisieran copiar el estilo. La neta, ese Matrix para mí es en su momento lo más cabrón.
¿Sabes? Creo. A mí que me da cura después de ver Matrix que se decía mucha referencia a estos muchachos que salían a las calles con gabardinas, ¿no? Gabardinas y botas y lentes, ¿no? Ya todo.
Sí, sí.
Ahí va el Neo. ¿Qué onda, sí. Neo?
Sí, que antes le decían, pinche New Rock.
Ándale.
Las New Rock noventeras. Ese güey gótico, güey. ¿Qué pedo, güey?
Oye, conciencia, es que ¿tú sabes qué significa New Rock? ¿Sabes qué significa esa palabra, güey?
No, ¿Niurro?
Niurro.
Niurro.
No. Niurro, explícanos, Joel, ¿qué es un Niurro? ¿Qué eran los Niurros?
Vienen de los güeyes que escuchaban la música New Wave, de ochentera. Entonces,
ni puta idea, güey.
Bueno, entonces, música era como Depeche Mode, The Cure, todos los metían como en esa parte. Entonces, todos sus güeyes no habían sido siempre de negro. Entonces, ay, biche, negro.
Wow, no, no, sí, completamente desconectado. Ni siquiera conozco qué bandas son esas, imagínate.
Mames, neta.
Sí, así, así, te digo que por eso este almanaque
es bueno más... platicar con alguien ya más grande, ¿no? Que les enseñe sobre música, morro.
Ya por eso me mandaron para acá atrás.
Es que sí, New Rock, esas palabras de hecho ya están desapareciendo, güey.
Sí, no,
ya esos términos existe, ya. O sea, si ya la conciencia no le tocó, imagínate las nuevas generaciones.
Oye, el sentido de la palabra trolo cambió bien cabrón también.
Trolo.
O sea, trolo anteriormente era cuando decía, ese güey es un pinche trolo, o sea, que era un fresa.
Sí, trolo era sinónimo de fresa.
Era sinónimo de fresa, sinónimo de vato de lana, ¿no? El pinche trolo que anda presumiendo.
¿Cuál crees que son los trolos en la actualidad,
güey? En la actualidad son los güeyes que están troleando por internet, güey. O sea, que están cayendo al palo.
Bueno, sí, pero en cuestiones al significado que te da la palabra, o sea, sigue existiendo gente que, digamos, cae en esa descripción, pero ya no se les dice trolos, güey.
De ahorita.
En la actualidad.
De los noventas.
Ajá.
Pues los vatos, los white chickens, los fresas, estos, güey.
White chickens sería a lo mejor el los nuevos trolos, ¿no?
Sí, sí.
Ese güey es bien trolo. Que me da cura que. O sea, trolo sí era como el güey blanco, ¿no? Sí, blanco.
Y la neta
con tenis, Ferrari. O, no, había una marca. Había una. Diesel, güey.
Diesel.
Era la pinche
diesel,
marca de tenis,
güey. La pantalón es Lucky, Simón. Pero
Lucky
¿sabes?
Brand, ¿no?
Simón, o sea, Lucky Brand. Pero ¿sabes cuál es el pedo? No sé por qué le dicen trolos o por qué le decían trolos.
Yo tampoco sé, güey.
No sé, sabía que eran trolos.
Próximamente en el segmento la etimología de las mamadas. vamos a sacar dónde salieron todos estos pinches términos.
Vamos a invitar un trolo.
Vamos a invitar un trolo.
Y un ñurro.
Que se pongan a discutir, güey. Sí, es bien interesante saber de dónde salen esas madres. Trolo, la neta no, pero lo que sí te voy a decir es que yo sí fui... güey, a lo mejor esta palabra ya tampoco se usa, pero... Y de hecho ya no me acuerdo de tanto que ya no la digo, pero cuando un güey... poser. Creo que todavía se entiende esa palabra, ¿no? Poser, sí.
Sí.
Ah, ok.
Que te dije, güey, dime tres personajes de Condorito, a ver si a ver si es cierto.
Y plop.
Sí, bueno. Pero y si yo digo plop, y si no te ríes, pinche poser.
Sí, güey.
No sabes.
Ay, huevo. La neta es que esta me regaló mi hija, así que no sé ni quién, no sé a quién te refieres con Condorito. Ya sé. Pero sí, yo creo que no lo quiero aceptar, no lo quise aceptar en su momento, pero sí era poser, güey, sí era sigue modas, güey, sí era un güey que nada más seguía la cura al momento y en algún momento, por lo menos, güey, a lo mejor no en actitud y no en los tenis diésel, pero por lo menos sí usaba el peinado ese de patito, güey, ¿sabes cómo? Que era muy característico de un trolo, güey, más o menos, güey.
Pero es que yo creo que las etiquetas... Están mamonas porque estás morro y estás buscando tu identidad como persona, ajá, como individuo. O sea, y realmente cuando ya etiquetas a alguien y dices, no puedes hacer esto porque está mal, porque si no, no eres aceptado en nuestra pinche pandilla urbana, la verga. No, güey. O sea, que te valga verga lo que... O sea, yo pienso ya ahorita, ya no juego en aquel tiempo si tenía ese pensamiento también. Ese güey es bien poser. Sí, yo lo pensaba y sí lo decía.
Que salieras del típico güey que llegaba
por supuesto.
Y, a ver, tienes una playera de Tool, güey. Sí, a ver, dime Simon, cinco canciones, güey.
¿De qué cuerdas utiliza el bajista?
O sea, tipo este... ¿Cómo se llama? Ay, güey. El güey que se la pasaba... Es bien famoso, güey. Es amigo de este otro que tampoco me acuerdo su nombre, güey.
Ya, porque eres bien poser, güey.
Sí, soy bien poser, güey. ¿Sabes lo que te digo, güey? Que se pasaba afuera de los conciertos en la Ciudad de México preguntándole a quién iban a ver, güey.
Ah,
y
cabrón.
Tiene nombre como de Juanete.
Hiots.
El Hiots, güey. Simón.
No, nunca lo he visto.
El Hiots. Bueno, un güey que se le pasaba entrevistando gente fuera de los conciertos, güey. Y decía, ¿quién vienes a ver? Por ejemplo, ¿no? Pues que Iron Maiden. A ver, dime tres rolas de Iron Maiden. La de... que no sé qué. Como que se la pasaba destapando posers, güey. Güey, es que nada más iban por puro... Por pura cura, güey.
Bueno, pues está este güey, el Jimmy Kimmel, que tiene en Coachella, que siempre manda a alguien a como que entrevistar a la gente que va llegando, pero trae nombres falsos de bandas.
Ok.
Hey, ¿ya viste esa... blanco, okay, white stereotype? Oh, sí, mi banda favorita. Y tú lo escuchaste la primera vez. Oh, es que yo soy DJ. Entonces lo escuché la primera vez hace unos años. ¿Y qué te parece un material nuevo acá? Muchos nombres bien absurdos. Y la gente contestando, no, Simón, para verse cool.
Simón, sí. Entonces,
ahí están destapando mucho de eso lo que
tú haces, güey.
No nomás el hecho que seas poser. Yo creo que
mamador, se dice.
Mamador. Porque al fin y al cabo, yo creo que, o sea, yo lo he hecho y yo creo que varias personas también lo hemos hecho, ¿no? O sea, de repente querer aparentar algo que no lo somos, ¿no? O sea, y ciertamente es, yo creo que es por el mismo proceso de inseguridad.
Sí, güey.
Que tiene cada
individuo. Por la necesidad de pertenecer, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo, ¿cómo dijiste? O sea, yo trato de pertenecer, trato de aparentar que todavía soy talla 34, güey. Vale, verga, ¿no?
Así. No, me acordé un episodio viejo de Seinfeld. Que el vato está usando talla 34, pero sus pantalones les pone etiqueta talla 32.
No, mames. Bueno, hablando de sitcoms, que es una sitcom, ¿cuál sería tu serie o sitcom o serie de la década de principios de los 2000, finales de los 90 favorita, güey?
Principios de los 2000, finales de los 90. Uh-huh. Ah, cabrón. Pues mira, los Simpsons están ahí todavía. Okay. en esa época, hace 23 años. Sí, güey. Family Guy ya estaba en ese tiempo y South Park también estaba en ese tiempo. Entonces, esas en ese tiempo sí las veía.
Okay. Sí las veía. Digamos que sean tus favoritas.
Rigurosamente, sí. Esas. Married with Children terminó a finales de los 90. Este también fue de los que más vi.
Había una que se llamaba Home Improvement, güey.
Ah, sí, también. Home Improvement. Home Improvement estaba curada, pero Married with Children está más absurda. Mm. O sea, y el personaje más caricaturesco. Porque, uh-huh. porque también era...
Él se llama el vato.
El Love Bundy estaba bien chingón. Porque era como un antihéroe el vato. Pero lo que sé, mamón, es de que en aquel tiempo lo ponían al vato como que... tenía el trabajo más loser, que era vender zapatos de mujer. Uh-huh. Pero tenía una pinche casota. Uh-huh. ¿Sabes qué? Bien chingona. La esposa estaba súper buena y la chingada, pero el vato era un loser, ¿no? Uh-huh. Según eso, bajo la perspectiva americana. Entonces el güey siempre como que, o sea, era muy tenaz en querer hacer las cosas como él pensaba que eran lo correcto, ¿no? Y sí, salió un chingo de pendejadas. Entonces a mí me gustó mucho esa serie. Ya había salido King of the Hill también.
King of the Hill. Yo no vi muchas de esas. O sea, sí me enteré de las series, pero no las terminé de ver o no las vi en su momento porque pues todavía no le sabía mucho al inglés. Entonces trataba de captar los chistes. Y una cosa es que no me hacían mucho sentido porque no sentía a los personajes. Porque, por ejemplo, todas esas series, güey, como que el desde los Simpsons, güey, también, como que el personaje principal es un padre de familia, güey, siempre, sí. Si te fijas, güey. Sí, sí, tienes a Homero, tienes a el King of the Hill, no me acuerdo cómo se llama. El
Hank.
Pero Hank es el hey. Digamos, el principal. Family Guy, pues obviamente Peter Griffin es el principal. Excepto South Park, porque ahí los protagonistas son los morrillos, aunque... Sí se presenta como muchas situaciones de los papás, güey, ¿no? Como que los papás sí se involucran mucho de repente ahí en muchas situaciones, güey. Y como que está este chiste de que, güey, siento que si no lo... O sea, si no soy todavía... tengo esa edad, no lo voy a captar. Entonces lo dejaba así, güey, de lado, güey.
South Park, fíjate que empezaron a involucrar a los papás. Yo creo como hasta la, no sé, octava, novena temporada que empezaron a hacer más cosas. Sobre todo el Randy, porque el Randy era como que el vato era científico. Uh-huh. Era como un personaje medio serio. Y, o sea, inclusive en esa última temporada, de hecho lo estaba viendo, la última temporada está encagada, el vato saca y dice, ¿te acuerdas que eras un científico? Y el vato, a la verga. O sea, porque pues el vato trae toda la cura de que pues tiene una granja de mota, ¿no? O sea, entonces... entonces está muy curada. A mí South Park siempre ha sido todavía y yo creo que va a seguir siendo de mis favoritos porque se me hace una sátira social gringa muy, muy cabrona. Y la manera en que lo hacen majestuosamente. Se hace muy chingón como lo hacen.
Como que todas esas series siempre tratan de exponer eso, ¿no, güey?
No todas. Porque por decir, South Park yo creo que sí. Mm. Pero Family Guy no. Family Guy es...
De absurdo completamente.
Sí, completamente. Completamente vamos a hacerlo lo más pendejo que pueda y vamos a dar un chingo de cura con esa madre. Y está chingón.
Lo que me da cura de South Park, digo, de Family Guy, es la manera en que se burlan un chingo de... No sé, por ejemplo, siento que de repente hay muchos chistes como millennials de que los millennials están bien pendejos, güey, porque hacen esto, hacen aquello. Y el Peter Griffin se burla muy, muy pendejamente de eso, güey.
Sí, sí, pero también está curado porque de repente él mismo comete esos mismos errores. O sea, que porque tiene el vato está bien pendejo, el vato es un niño grande, ¿no? O sea, realmente. Entonces, está muy curado. Me gusta mucho lo de Family Guy cuando hacen como tributo a Star Wars o cosas así. Eso está curado. Pero tampoco, o sea, sí no lo veo tan seguido ya ahorita. Yo, honestamente, de lo que veía en los 90s, ahorita... Ah, digo, en los 90s también veía That 70 Show. Era a huevo que era lo que...
That 70 Show, que yo me di cuenta bien tarde, güey, que la cura de cuando estaban al... Creo que siempre era... Bueno, no sé si al principio, al final o entre el episodio, pero siempre estaban como que una cámara ahí dándose vueltas en una mesa es porque andaban fumando. Sí, o sea, realmente nunca se vio que alguien estuviera fumando, pero...
Eso, daba a entender, sí, sí.
Yo la neta lo capté hasta que... Después de fumar marihuana.
Eso es muy importante. Ay, güey. Ir a una mesa.
Después, ¿no? después de que estuve en una mesa fumando con unos compas, así dije, ah, no mames, güey.
Como en la tele.
Sí, güey. Sí, y me entré tarde de eso también. Y de repente sí empecé a ver muchas series así viejitas para... Así soy de repente, güey. O sea, en su momento no las vi y ahorita las quiero ver porque siento que me aportarían... risas a mi vida.
Sí, y sobre todo los sitcoms es algo bien loco porque hace poquito volví a ver algunos episodios de Married with Children. Ajá. Porque mi esposa y yo estuvimos viendo esta otra serie.
Porque estuvieron Married with Children.
No, habíamos visto la de Modern Family.
Modern Family. Ajá, okay.
Y está curada, güey. Está curada. Y sale Ed O'Neill, que es el actor que ha interpretado a Bundy.
Como esposo de esta.
Sí, el vato siempre le ponen esposas bien buenas, güey. Y luego el güey ese dije, bueno, pues voy a ver algunos episodios de Married with Children. Y los empecé a ver. Y no me dieron tanta risa como cuando los vi hace antes. 30 años, digamos así.
Pero es que también los chistes de repente ya empiezan a... O ya lo escuchaste mucho, o mucha gente lo repitió, o simplemente ya no...
Sí,
ya
o sea, el impacto, ¿no? Y es lo que te digo, como que de repente es muy difícil que el humor trascienda tanto. O sea, Seinfeld yo creo que lo ha hecho muy bien. O sea, la mayoría de los chistes, todo Seinfeld todavía me da risa. Pero hay algunos sitcoms que no se me hace que envejezcan bien. Porque a lo mejor, no sé, el tema es muy del momento y ya de repente deja de ser chistoso, ¿no? Uh-huh. Friends sí lo vi. Tengo que admitir, es como un guilty pleasure, be Friends. Pero sí, es como cuando decían, hey, güey, ¿escuchas Linkin Park? Yo, no. Pero sí me gustó.
Sí lo escuchabas,
sí, güey. Lo escuché a Linkin Park y sí, fue también un guilty pleasure. Sentía que era así. Pero sí, se me hizo buena banda. Pero Friends... Como que en un momento dado también me enfadó. Se me hacía muy... Como que la misma fórmula, ¿no? O sea, todos los güeyes bien cool en Nueva York. Como que era más... Era más como ¿cómo es la palabra? Como que te vendieron una imagen de lo que podría ser tu vida. Si tuvieras con otros compas tuyos en Nueva York. Y todos vienen a un departamento bien chingón. Y tienen trabajo. Y se están explorando sus vidas. Y no mames. O sea, pero en un departamento como de $10,000 al mes, ¿no? Que el de la Mónica, ¿no?
Ahorita que dices de Nueva York. Aspiracional, la palabra. Aspiracional. Estábamos cotorreando de la parte de moverse en transporte público. Y todo ese pedo. Y de las inseguridades que hay aquí, güey. Pero imagínate vivir en Nueva York, güey. O sea, imagínate vivir en Nueva York. Porque mucha gente dice, güey, vivir en Nueva York es pues está chido, güey, ¿no? Por eso, a lo mejor, por lo que te venden las series. Pero ¿tú crees que Nueva York te vas a librar de muchas cosas que haces aquí? Por ejemplo, en Tijuana, güey. Como de viajar en transporte público o tener que caminar largas distancias o tener que usar bicicleta, güey. ¿Crees que te vas a librar de eso, güey, por estar en una ciudad acá más... ¿cómo se dice? Avanzada, güey.
Yo creo que no, pero al menos casi te aseguro que no te vas a sentar arriba de una cubeta.
Ah, no, pero, o sea, pero ¿tú crees que no hay asaltos allá, güey? Ah, no sí, hay claro. Ese tipo de cosas, güey.
Sí lo hay, pero o sea, yo creo que me atrevería a afirmar que aquí tenemos mucho más asaltos que allá.
Pues probablemente, güey.
Entonces, en ese sentido, o sea, no solamente eso, sino que, o sea, yo creo que todas las ciudades lo que lo hace curada es de que tengan un buen sistema de transporte público para poderte mover de punto A a punto B sin necesidad de tener que andar moviendo un carro. Y sí, no te hace librar de eso porque no tienes a lo mejor... O a lo mejor ni siquiera se puede usar bien un carro allá por el pinche tráfico que hay. Pero si hay un metro que te está llevando de punto A a punto B y que te sale barato, pues chingue su madre, o sea...
Ahora no nos vamos a meter en pedos del transporte público porque sabemos que aquí en Tijuana está muy cool, ¿no? El transporte público.
Ah, sí, a huevo.
Chale, güey. Qué feo es el transporte público de Tijuana, la neta, güey.
La verdad que sí, pero tengo que admitir, le di una calafia que está bien pimpeada.
Ah, no.
Sí,
no,
estaban, o sea, perrísimas. Eso... Se veía la calafia, perrísima.
O sea, la clase de alteración, le llaman, güey, las mejoras que le hacen a las calafias junto con las frases perronas que le pegan en los vidrios, güey, hacen que las calafias sean el mejor transporte público de la ciudad, güey.
Murmullen.
Al menos cuando los ves pasar, güey, no cuando te subes en ellas.
No. No, y si lo más triste es de que están las mismas calafias que yo usaba en el 94, 95, 97. No,
espérate, güey. Y esas son las mismas calafias que usaron tus Sí. Abuelitos, güey, o la gente a principios de los 90, pero en Estados Unidos, güey, para llevar a los niños a la escuela.
Sí, sí, cierto. Eso.
Siempre
sí,
me he puesto a tripear que todas las, bueno, lo que son calafias y los camiones denominados burras aquí en Tijuana, básicamente son las calafias o los transportes que desechan de Estados Unidos, que en su momento transportaron a todos los alumnos ahí en las escuelas, ¿no? Porque las calafias y los camiones, esos son, güey. Son transportes exclusivos para mover alumnos, o sea, llevar a los niños a sus escuelas, güey. Pero bueno, hay un punto chido, la música de la década de los 90 y principios de los 2000. ¿Cuál es tu banda favorita, güey? Que haya salido en esa época, güey.
Bueno, no salió a finales de los 90, pero salió a finales de los 80. Y en los 90 tuvo su auge. Tool.
Sí,
mis favoritas. Sí, es Tool.
Eso me hace pensar que sí eres el uno del mamador, así, de la música, güey.
No, sí lo fui. O sea, pero realmente yo soy consciente que estoy cerrado a escuchar música más nueva. Es más, porque lo que salió a finales de los 90, ya estamos entrando en el pedo como Limp Bizkit, como Linkin Park.
Uh-huh. O sea, el new metal, ¿no?
Simón. O sea, los Deftones, aunque habían empezado creo como en 95, 96, uh-huh. Creo que cuando salió el White Pony fue como a finales de los 90. Y ese álbum fue como que, a la verga. O sea, pero todavía a los Deftones los metían con new metal. Entonces, de lo que salió en ese tiempo, yo creo, o que se hizo más famoso, para mí fue... Fue eso. Principio de los 2000, System of a Down.
Uh-huh. System of a Down. New metal también.
Sí. Yo estoy con un poco más metal que new metal, pero fue en esa época. Y era lo que vendía.
Siento que lo que hacía new metal es que le metieran como discos rayadillos acá. Como un DJ, güey, sí, de fondo. Eso lo hacía new metal.
Sí, sí. Sí. Pero System no lo hacía. System era como que de repente era una versión, digamos, de Rage. A lo mejor no tan cabrones en la guitarra, pero uh-huh. Sí muy pesadotes y también pues con un mensaje social.
Ah, sí. Siempre ha sido así. Sí, güey, la neta sí. ¿Tú dirías que el metal es tu género favorito, güey, de música?
Depende. Sí me gusta un chingo. ¿Sí? Yo creo que es de lo que más he escuchado. Pero no sé, todo, la neta. Yo ahorita llegué a un punto en que ya puedo aceptar que me gusta escuchar. Que de repente me gusta escuchar canciones de José José. ¿No? Ah, no, es sí, madre que crecí escuchando eso, ¿no? Pero si yo pongo una. Digamos algo que quiero escuchar, yo me gusta mucho el. Que salió a finales de los 90, un disco de una banda que se llama Massive Attack.
Ok.
El Mezzanine es mi favorito. El día de hoy, yo creo, del que
me gusta. El Mezzanine ahí en Insurgentes.
Sí, fue una quinceañera una vez. Fui chambelán, güey. Fue una
Massive Attack. He escuchado al neta el nombre de la banda, pero a Chile nunca me he puesto a escuchar Me pasa igual que con las series, güey. O sea, también dejé pasar mucho tiempo antes de escuchar una banda. Por ejemplo, no tiene mucho, pero The Hives. ¿Has escuchado The Hives?
Sí, claro.
Ah, bueno. The Hives, güey, la neta. Una o dos, tres rolas, güey, así. Pero después de que los vi en concierto, güey, sí me puse a escuchar toda su discografía.
Y porque es otro pedo, güey. Sí, güey. Sí. ¿Qué son suecos, suizos?
Es una madre así, güey. Es una madre así. Que la neta es todo lo contrario, por ejemplo, a la energía que tiene Tool, güey. No sé qué tiene esa pinche banda. A mí también me gusta, pero Tool es como que están muertos, güey, en el escenario. Así, güey. O sea, no se mueven, güey. No hacen nada. Están inertes, pero están haciendo mucho al mismo tiempo, güey.
Es que... Okay, wey, ahí estaba la ahí está la parte mamadora que voy a decir.
A ver, échale.
Tool es una experiencia audiovisual, güey. En vivo. Sí. O sea, Tool es una experiencia audiovisual. O sea, no es el hecho de que vas a ver al Miner, que sí se ve, ¿no? O sea, que está un chaparrito el vato, ¿no? Pero no es eso, güey. O sea, el pedo es como que la experiencia de que estén todas las pantallas. Los visuales, unas tenían tres pantallas de cine grandes ahí con pinches figuras que se cruzaban entre todos. O sea, se veía verguísima. Y eso que no uso drogas, pero hubiera estado bien perro, ¿verdad?
Sí, claro, que se vuelve un tanto como lo que se hacía en los años 60, güey,
Simón,
¿no?
Simón,
que
psicodélico
que, Simón, todo el pedo, güey, Simón. Por ejemplo... Una experiencia que hubiera estado perra a vivir es Pink Floyd, güey. Pink Floyd en ácidos y en un concierto en vivo, ¿no?
Sí.
Perro, güey.
Sí, entonces yo creo que para mí Tool es eso, pero una banda como The Hives es una banda para verlos en vivo esos güeyes.
Sí,
está la madre que es en la pantalla. Esos güeyes se son moviendo, se están haciendo llenando energía todo.
¿Los has visto en vivo, güey?
No, los quiero ver.
Pero, o sea, pero lo que me llama la atención es que sepas de cómo son y que sí es cierto, güey. Sí hay bandas que la neta son para disfrutarse en vivo, güey. Que para mí, siempre lo he dicho, La experiencia de conocer o escuchar por primera vez a una banda en vivo es lo mejor, güey. O sea, sí. ¿Sabes? Puedes escuchar una banda que te digan, escúchalos, güey. Está bien. Pero si no te dice nada y te estás en un concierto, en un festival y los escuchas, dices, ¿qué es esto, güey? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viviendo, güey? Es una de las mejores experiencias de la vida, güey.
Sí, sí, cierto. Sí, cierto eso. La verdad es de que sí he ido a varios conciertos. Me gusta mucho también Nine Inch Nails. Es de lo que yo creo que más escuché en los noventas.
Nine Inch Nails. Esos nombres que ponen bien raros, güey. Dice Pris que si vas a Nueva York vas a caminar entre ratas, güey. Y aquí también uno camina entre ratas, pero de dos patas.
Tijuana, sí. Yo la neta, yo quisiera ir a Nueva York un día, no conozco. Ahorita por peor que nos gusta, me gustaría ir a ver a unos comediantes en el Comedy Cellar, ¿no? Sobre todo, así como esos lugares.
Es que ahí de Nueva York está, o sea, de todo, güey, ¿no? De todo lo que te guste, hay un chingo de qué ver, ¿no? O sea, teatro, música, comedia.
Sí.
Ratas, güey.
Splinter, cine. Tortugas Ninjas y la verga.
A huevo, güey. Sí, la música está bien chida. Yo, la neta, me considero melómano. No sé si tenga que pasar por un examen para que sí sea melómano, pero según por lo que entiendo, ser melómano pues es tener un gusto por la música, ¿no? En general, güey. O sea, no soy músico porque pues no soy diestro para eso, pero pues sí me gusta disfrutarla, güey. Y creo que, por ejemplo, sí, güey, bandas que son como un concepto, como Tool, güey. O sea, sí me llama la atención de decir, güey, necesito vivir la experiencia completa, güey. No nada más lo que me entregas auditivamente, sino necesito verlo visual, güey. Necesito sentir, güey, la pinche música. O sea, para mí la música sí se siente, güey.
Sí.
Se siente porque te provoca emociones, porque te cambia de estado de ánimo o te pone en cierto estado de ánimo que te lleva, güey. Te lleva con la pinche música, güey. Por eso, cuando hay cierta música que no sé, no me causa nada, güey, entonces es cuando digo, pues nomás le pongo de fondo, ¿no? Como para lavar trastes, güey, pero así como te comentaba hace rato ver series, también la música me gusta. Cuando me gusta realmente es ponerla y pum. Por ejemplo, el Dark Side of the Moon, güey. El Dark Side of the Moon es ponerle play y no parar hasta que se termina, güey. Porque es también lo que llaman, mi pinche frase de mamador, güey, ¿no? Es un álbum conceptual, güey.
Sí.
Donde te va llevando por ciertas cosas. Igual pasa con el The Wall, ¿no? De ambos discos de Pink Floyd, güey. Es mi banda favorita, Pink Floyd.
El Tool decía que mucho tiempo no estaban en Spotify o en esas plataformas.
Sí.
Porque los vatos dicen, no, es que es conceptual el pedo.
Ajá.
Yo quiero que escuches mi álbum. Así, no mames, güey. Hacen. Los únicos CDs que yo tenía, que todavía tengo ahí.
Sí, yo tengo uno nada más de
Tool.
Wey.
El único CD que tengo son los de Tool. Porque okay. Porque por muchos años no estaban en ninguna plataforma.
Sí, lo demás lo podías bajar de cualquier parte, güey.
Pero Tool no.
Sí, ¿no? Eso sí no me gusta, güey.
Entonces digo, no mames, si los virus están esos güeyes, ¿qué te crees?
pues mira, están en su derecho de decir, güey, no me voy a vender así a una corporación y la madre, güey.
Pero ya lo hicieron, ya. Eventualmente todos caen, ¿no? O sea, porque, y no es tanto que se vendan, sino que realmente los vatos también se adapten a su público, a cómo su público consume su contenido. Uh-huh. O sea, no puedes tampoco llegar a imponer, o es en CD, o es en vinil, o ya, o mamas, ¿no? O sea, y que realmente yo creo que algunas bandas sí han hecho eso curado. De repente te venden el álbum en vinil y si tienes un tocadiscos, pues qué chingón. Pero si no, te viene un link para que bajes el álbum en digital también. O sea, te lo incluye. Entonces, a mí se me hace muy curada esas opciones que ya de repente te empiezan a dar como consumidor. Porque realmente eso es cuando consumimos por Spotify o cualquier otra de esas plataformas.
Pues viene
comprimido. Viene comprimido.
Sí, bueno, que gracias a la conciencia me di cuenta. A veces no soy tan. Soy mamador así de que. Ay, me gusta que todo se vea y se escuche de chingón, pero no me había dado cuenta hasta que lo dijo en uno de sus contenidos que se escucha mejor, por ejemplo, en iTunes la música y el audio en realidad que en Spotify. Ha de ser. No sé por qué chingado será, pero.
La compresión.
Pero cuando escuchas realmente la calidad es diferente. Y ya tiene la conciencia un oído bien. ¿Qué es lo que tiene de diferente o por qué lo hace mejor iTunes que Spotify?
En resumen, es por el formato de compresión, como comentas. En iTunes utilizan un compresor AAC, Y en Spotify utilizan MP3 y a veces te reducen hasta MP2 para mandarte la música y que no pierda, pues se supone que contenido, pero comprimen demasiado la música y por lo tanto ya no se escucha chido. Sí, y es que, para que sea fácil de descargar, que no te cueste tantos datos.
Está hablando hace unos años este vato, el Neil Young. Neil Young que estaba trabajando.
¿Es el de AC/DC o quién es? Neil Young es un güey que...
Es un tipo Bob Dylan, un tipo cantautor, el vato. Y el güey estaba trabajando con una plataforma para empezar a liberar material, pero no me acuerdo cómo se llama el formato que es. No era WAP, era el otro que se llama, creo que FLAC.
Simón. Sí, es que, como un formato más pesado. Simón. Güey,
¿no? Entonces, es que ya no hay una razón porque ahorita ya, pues mames, es el ancho de banda que cargas en tu celular. O sea.
Ah, sí, güey. Me acuerdo que en su momento la gente decía que ese pinche formato estaba más perro, pero pues que te iba a llenar los discos duros así en chinga. Pero estás hablando que el disco duro más grande era de 500 gigas, güey. Una madre así, güey. Decías, no, güey, que tiene un pinche 500 gigas ya, güey. Sí. Dios, güey. Todos trabajábamos con 250, no sé, güey, así, menos.
Sí, es que el formato MP3 vino a comprimir todo por la misma música de streaming que descargábamos, como en Ares o cosas así. Y antes, por ejemplo, una rola en WAP te pesaba 600 megas, ¿no? 100 megas. Sí, y ahorita ya con MP3 te cuesta 80, o sea, 30 megas menos.
Sí, a huevo, güey.
Entonces es mucho más ligero un MP3, pero se comprime y se pierde mucha información. Que se supone que la información que se pierde es información que no percibimos al oído. Pero ya poniéndole atención, sí se escucha.
Es que sabes que ahorita que dices eso, el otro día estaba pensando en eso. O sea, no con esos términos de compresión y la chingada. Pero me pasa esto, güey. Yo soy un güey que descargaba un chingo música, ¿no? En estas plataformas. Desde que salió Napster, güey, y así. Y en la actualidad, pues ahora la escucho, por ejemplo, con un dispositivo que es pues, un teléfono celular, güey, con un ancho de banda más grande, con unos dispositivos auriculares que son más nítidos, que tienen un sonido pues más tirándole a escuchar más como se grabó en un estudio.
Sí.
Y me pasa, güey, que a veces escucho canciones y digo, no, güey, es que esta versión siento que no es la versión que yo conozco, güey. Es una versión remasterizada o no es la versión original, güey. O sea, que sí se da mucho que se vuelven a grabar muchas canciones, güey, ¿no? Porque igual en los estudios dices, güey, es que no tenía tal o cual dispositivo. Ahorita sí lo vamos a grabar chido, güey. Como Los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros rápidamente, no sé si sepan, esos güeyes se separaron y se hicieron como dos bandas. Y y unos güeyes empezaron a grabar como Ángeles Negros y otros güeyes como Los Ángeles no sé qué, güey.
Azules.
No. O sea, los Ángeles Verdaderos o no sé qué, una madre así se llaman, güey. El caso es que estos otros güeyes se quedaron con la mayoría de la banda, güey. Los músicos. El otro güey básicamente era el puro vocalista.
Okay.
Entonces el vocalista agarró a otros músicos y siguió cantando, güey, y grabando los discos. Pero no se escucha igual, güey. Ahora, esta nueva banda que se separó, que se quedó con los músicos, volvió a grabar las canciones, güey. A lo que voy es que muchos güeyes, con la tecnología que había antes, se quedaron con esos discos o con esas grabaciones, pero ahora, o sea, imagínate todos esos güeyes grabando con lo que hay ahorita, pues, en los estudios. Eso fue lo que hicieron esos güeyes, volvieron a grabar y se escucha chido porque, pues, grabaron las mismas canciones de Los Ángeles Negros, pero con los nuevos instrumentos, las nuevas consolas, güey. Y se escucha bien perro, güey. Se escucha bien chingón, güey. O sea, me gustan Los Ángeles Negros, es lo que quiero decir, güey.
A eso ibas. Sí, a ver, dime tres canciones de Los Ángeles Negros.
Volveré y la canción de Llorarás. Puras de esas, güey. Sí, güey, soy un poser. Poser. Soy poser también, güey. Soy poser. Gracias, güey.
Poser de cumbias.
Eso no son cumbias, pero sí también de las cumbias.
Bueno, también soy poser,
sí,
güey.
Sí, güey. Pero sí, güey. O sea, sí. Siento que son canciones diferentes porque ahora las escucho como son, güey. Como se grabaron. Porque a lo mejor en su momento no tenía un dispositivo tan chido, unos audífonos tan chidos para escucharlos así. Que el sonido que más recuerdo de las canciones que yo bajaba era un sonido como vidrioso, güey. Como, no sé cómo describirlo, pero un sonido como vidrioso, güey. Como que Así, güey. Así se escuchaba como si fuera vidrio, güey.
Ay, güey. Es que, ¿sabes qué? O sea, lo cura de repente de escuchar es cosas así porque, digo, también a veces no tienen acceso a estudios chingones porque uh-huh. ahorita ya es mucho más barato grabar, ¿no? O sea, que hace 40, 50 años.
Pues sí, güey. Es más fácil, güey.
Sí, claro. Entonces, en ese sentido también está curada como de repente hacer los trucos que tenían que hacer los güeyes para poder obtener un sonido decente para poderlo uh-huh. producir en disco, ¿no? Entonces, se me hace curar de repente escuchar las versiones viejas. A veces no me gusta escuchar versiones remasterizadas porque siento que no es el mismo feeling. Si le grabaron algo adicional. Remasterizado también puede ser que hayan, por medio de pinche inteligencia artificial y computadoras, uh-huh. agarrar un track y volverlo a hacer un cabrón, ¿no? O sea, que se escuche mejor. Pero como que reediciones, a veces...
No. Como que la canción que ya estaba, ya, déjalo, o sea, se grabó así como tal y...
Pero por decir, el pobre José José, han agarrado los tracks de voz de él que grabaron y lo han metido en todo tipo de música. Que se escucha bien. O sea, tengo que admitir porque hay uno que es José José con trío.
Okay, con unos tíos. Pero es su
José José Gang Bang.
O sea, pero es su track de la canción. O sea, no es, lo volvió a grabar, güey. No, es la pista del audio de que se grabó una vez nomás.
Ajá, exactamente. Y llegan unos músicos muy buenos, uh-huh. graban las guitarras, todo el desmadre, hacen la música. Y un ingeniero de sonido muy bueno mete la música y se escucha bien perra, güey.
Ah, huevo.
Y hay dos álbumes de José José.
Con tríos.
Sí.
No los he escuchado.
Ah, ese es Spotify.
Le voy a dar una checadilla, güey. Oye, Vamos a hablar un poquito de technology. ¿Te acuerdas de la tecnología? De la enciclopedia Encarta, güey.
Sí, sí, sí me acuerdo.
¿La tuviste?
Sí, sí, sí la tuve. Sí la tuve.
¿Tú manejaste la enciclopedia Encarta Conciencia?
Claro, me encantaba ahí porque tenía también como una versión tipo Google Earth que podías ir a como a unos templos egipcios y ahí los podías recorrer.
Uh-huh. Yo no, fíjate que yo no llegué a tenerla. Siento que en su momento. Tener la enciclopedia Encarta sí era como de gente de dinero.
Ah, ya la tenía pirata, güey.
Ajá, era la versión pirata, sí, güey.
Ya la tenía pirata.
Bueno, sobre todo porque también en su momento descargar, güey, yo no tenía, o sea, tenía un compa que se dedicaba a quemar discos y así. El típico güey que sí tenía una computadora perrona. Pero yo no tenía como para una pinche computadora que pudiera descargar esa semejante cantidad de datos, güey, y luego poder reproducirlos, güey. Así que tenía una que se llamaba la enciclopedia Grijalbo, güey.
Grijalbo.
Otra editorial de enciclopedias, güey.
Es digital también.
Como sí, los sí, tenis sí. Kike, dicen, ¿no? Así en lugar de...
O sea, básicamente eso, pero... O sea, menos información, güey. Una interfaz más chafilla, güey. Lo que tenía, en lugar de tener el Google Earth así para viajar, güey, tenía unos clips de la muerte de Colosio, güey, así... Tenía ese clip, güey, en específico me acuerdo que tenía el clip donde le dan el pinche balazo, güey. O sea,
se ve acá.
Sí, güey. No. Y yo en mi pinche pendejez de morrilla, güey, lo que hacía era adelantarlo y dije como pinche investigador, ahorita voy a descubrir quién vergas es este vato, güey. Te le voy a ver la jeta, güey.
Conspiraciones de Guacha, sí, güey. Lo que acabo de descubrir. Había un tercer asesino.
Agarras con los pinches 800 sí. píxeles, güey, que es un pinche computadora y yo así adelantando desde acá. Y no, o sea, y aparte el video, no creas que era full screen, güey. O sea, lo que tenía era un pinche cuadrito, así como cuando hacen la presentación de PowerPoint. Sí.
380,
sí. Sí, güey. Y yo así, ahorita vas a ver, hijo de tu pinche madre, güey, qué pedo.
Y tú, páseme al presidente.
Sí, güey. O sea, sí me imaginaba que iba a terminar siendo el pinche. Dije, no, güey.
En las noticias paró así. Tengo acá un
niño joven, de 11 años, güey, un joven de 11 años de la población de Tijuana descubrió. Por medio de... Como cuando hacen un pinche comercial. Sí, bueno. Una pinche nota así de un güey. En ese entonces se daba un chingo, ¿no? Que... Un joven prodigio descubrió no sé qué y ves un morrillo en pain, güey. Pinche morrillo en pain, güey. Sí.
Sentado así como que en una conferencia y de repente no ves un láser en la frente.
Sí, güey, no mames. Es que en ese entonces
se daba. Está acercando mucho a la red.
Güey, es que en ese entonces sí era bien fácil apendejar a la gente. O sea sí. Si tú te volvías un cabrón así de computación, güey, o sea, la neta te podías hacer bien pendeja a la gente, güey.
¿Se supieron la historia del güey que engañó a Chumel diciendo que era discípulo de Stephen Hawking?
No mames.
Y que se había ganado una beca para estudiar agujeros negros y Chumel Torres le creyó y le llevó una computadora. Se la regaló y lo iban a becar y que no sé qué. Subieron el Pulso de la República y como a las 2 horas lo bajaron porque la gente cuando miró la nota que pusieron en el Pulso de la República, donde le van y le entregan la computadora y todo, es como, güey, no existe tal convocatoria y Stephen Hawking no tiene discípulos, güey.
Pero digo, si el vato logró tanto, ya déjasela, güey, ¿no? Ya se lo merece, güey.
Porque el vato hasta tenía una carta según firmada por Stephen Hawking y todo el pedo. Exactamente, güey. ¿Cómo era la firma?
Güey, no mames. Ay, qué pendejada, güey. Las mamás, que me chingo de acuerdo cuando de repente han compartido las imágenes del actor porno del niño polla, güey.
Que, ah, pues que está ese y el otro güey del de Brazers, ¿no? También.
Ay, qué bueno.
Pero sí, como, sí que,
como que. Como este.
El logro de este
muchacho. Estudiante, pero no lo vas a compartir porque no es famoso. Y la gente así como. Y de repente, lo más famoso es cuando lo agarra como un noticiero, ¿no?
Ajá.
Le, y... Joven de Tamaulipas. Que. No, tiene una beca con la NASA y la cara del morro, pero con la morro lo cuadrando de traje, pues se
pues
ve.
Pues al menos le ponen la cara, güey.
Sí,
no,
sí,
no.
sí. No, no, no.
No mames, güey. Como también pasa con imágenes como las de. ¿Cómo se llama? Obi-Wan. O sea, ha habido casos de que. ¿Sabes? Ubicas a Obi-Wan.
Ah, pues sí, claro.
Estoy mamando nomás. O sea, gente que dice que a sus familia, güey, sus abuelitos así le dice, ah, mira esta imagen de Jesús y se lo mandan pinche cadena de WhatsApp o en
que
Facebook,
güey. Sí, que le decían de chigue ese, y que tiene el recorte de la señora así como en un altar, ¿no? Sí, se vio.
Amén, amén. Entonces acá me dicen Obi-Wan.
Pero realmente no está tan mal porque se actualizó, porque si uno se dice que la imagen que se hizo famosa de Jesucristo, no sé, me acuerdo bien si fue Da Vinci o el que le dibujó.
Un autorretrato, un pedo así, ¿no?
Es de un amante, sí. Del güey que estaba pintando. Sí, es como la foto de un gay.
Sí,
no era realmente, porque realmente la imagen de Jesucristo, nadie sabe cómo era, o si existió realmente, no hay un... Ay, no vamos a entrar a ese pedazo de tecnología, güey.
Es que con tecnología, güey, es que te das cuenta que todos estos retratos en realidad no son lo que creemos que son, güey.
Pero al fin y al cabo puede ser una imagen que te va a invocar el mismo amor o el mismo todo que algo.
Sí, güey. O sea, porque finalmente dices, si te pones a revisar históricamente, güey, en dónde sucedió toda esta situación de que se relata en el Nuevo Testamento, la gente, güey, la genética que se manejaba en ese entonces, no era la genética de un hombre blanco, güey. O sea, ¿sí me explico?
No corresponde ni siquiera a la región.
Exactamente. Entonces dices, ¿por qué te quejas de que de repente representen a esta imagen, güey, como si fuera una persona de piel oscura o con rasgos más, ¿cómo se dice? De la región de Egipto o así, pues, de los alrededores. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué está incorrecto, güey? ¿Por qué está mal rezarle a San Obi-Wan, güey? Entonces,
sí, claro.
O sea, es una imagen, güey.
Aparte, al Chile yo creo que Obi-Wan sí le partió a su madre a Jesucristo. las pinches piedras a la verga, Jesucristo.
Con las
puras. Lo entierra y no sale en 3 días, güey.
Mira. Con 3 clavos y se chingó, dice.
Lightsabers.
3 sablazos y a la verga. A la cueva por 3 días, güey.
Jesus, I have the high ground.
No mames, güey. Qué pasado de verga, chistazo, güey.
Ay, güey.
Pero sí, güey, por ejemplo, yo veía mucho me mama ver documentales también, güey. Y había unos de que... Me acuerdo mucho de uno que el sudario de Cristo, güey. El sudario, que es una... Es una como un paso de tela, básicamente, sí. Que donde... O sea, está el mamón, güey, ¿no? Que llega y que el... No me acuerdo qué personaje es, güey. María Magdalena, no sé qué pedo. Que en una de las estaciones donde... De ahí, del Via Crucis, se acerca y le limpia acá la cara, güey. Y la agarra y... ¡Ah, la verga, güey! O sea, como que una imagen perfecta de su rostro, güey, ¿sabes? Como si lo hubiera así calcado, güey. Y ahí está, güey, la supuesta rostro de Cristo, güey, en el sudario, güey. Y lo que me da cura, güey, es que dicen, güey, es que eso debe ser un milagro porque, ya lo calamos, güey. Y agarran a una persona, güey, o un cuerpo y le ponen esa madre y le pasen y le deshacen, güey. Y no queda como así, güey. Entonces, según de lo más pasarle la pinche toallita así por la cara, ya sale su rostro, ¿no? Digo, no estoy en contra de la religión y que la madre... Y aquí viene el pero, ¿no? si tú quieres creer, adelante, güey. Adelante, pero...
¿Por qué no le ayudaste, güey? No, güey. Cuchillo, güey.
No, güey. O sea, ¿por qué nada más en ese entonces pasaron esa clase de milagros, güey? ¿Por qué nada más cuando no había tecnología, no había como realmente...
Alguien grabando, sí.
Porque sí pasó y ahorita no pasa, güey. O sea, ahorita el milagro es de que... Ah, la verga, no tengo jale, güey. Y de repente una pinche... Oye, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Milagro, la verga, mira, ¿sabes? O sea, los milagros han ido evolucionando también, ¿o qué pedo, güey? Yo quisiera que ahorita, güey, llegara alguien y dijera, no mames, güey, la neta, vengo llegando del sur y la neta estoy vendiendo flores que me robé así de la calle para venderlos. Y, ¡ah, la verga! La Virgen María, güey, así otra vez, güey, ¿sabes? O sea, sí. No mames, así bien acá, bien chingona, güey.
Yo creo que ya sabemos la respuesta. Yo creo que no hay necesidad de indagar tanto. O sea, pero sí estoy de acuerdo. A mí lo que me da mucha cura de repente cuando veo peleas de box o de MMA y que de repente los...
Que se le aparece la Virgen en el hocico. No. Un pinche morete en forma de la Virgen, así.
No, lo que me chico de cura es que de repente si dos peleadores... se persinan antes de empezar una pelea.
Güey, no mames. Y de repente se persinan cuando van a saltar, así güey. Va, no así mames. Como que,
gracias a Dios, güey, le gané y pude violentar a este vato,
¿no? O sea, ¿sí viste Rosario Tijeras, güey? ¿Sí viste la serie de Rosario Tijeras, güey? No, así de que van acá a cometer un pinche delito así de que van a matar a alguien y no, pues ayúdame. Y acá se persinan, güey, y vámonos a matar, güey. ¿Qué pedo, güey?
Es como que yo, a mí lo que me acuerdo cuando son dos peleadores que ambos se persiguen, digo, entonces Dios quiere más a este güey que a ti. Algo hiciste mal.
Algo hiciste mal, güey.
Pero fíjate, tú tenías, la primera vez que usaste una computadora, ¿qué edad tenías?
Yo creo que, pues fue en el 95, güey. En el 95 yo tendría como unos 9, tal vez, güey, sí. 10 años.
Yo la primera vez que usé una computadora fue en el... Bueno, ponen en la Lázaro, más o menos como en 95, pero...
¿En la Lázaro?
En la Lázaro.
¿Tú estudiaste en la Lázaro?
Sí, sí.
95. ¿Sabes qué, güey? Córtale ya a la verga. Ya estuvo este
95,
pedo.
95, 98.
A mí me caga la gente de la Lázaro, güey. La neta, güey. No mames.
95, 98, güey.
¿Qué?
Okay. 95, 98.
O sea, después de que se fue Al Capón, entraste tú, güey.
A huevo. Soy la segunda cosa más culera que le ha pasado.
A la Lázaro.
Sí, entonces ahí no, es más, tenía MS-DOS, ni siquiera tenía Windows en las computadoras en aquel tiempo. Entonces,
ok, sí me acuerdo del MS-DOS.
Sí, la primera computadora que compró mi papá, yo ya había terminado la prepa. Uh-huh. Y fue en el 98. Y ya fue como, Windows, era chingada, ¿no? O sea, con Windows 98. Uh-huh. Fue la primera computadora que yo tuve. O sea, o fue la computadora familiar. Uh-huh. Sí, y ya en la UABC ya había un laboratorio también de cómputo, entonces ya podemos entrar a hacer tareas y esas madres ahí.
Pero todavía tenían el 98, ¿no? O el XP, si tal. Sí, el que hasta rozar el XP.
Había tenido 95. ¿Sí? Era muy típico que hubiera 95 porque los laboratorios no tienen lana para estar haciendo como que actualizaciones tan seguidas.
Sí, todavía te tocó hacer trabajos en máquinas de escribir y así, ¿no? Bueno,
sí, toda la prepa máquina de escribir. Pero lo más chingón en aquel tiempo era cuando había las máquinas de escribir electrónicas que tenían una pequeña pantalla. Entonces tú escribías sobre la pantalla y veías lo que acababas de redactar.
Que ya se parecía más a un teclado de computadora, claro,
porque,
¿no?
Porque ya cuando terminabas de redactar ya te das cuenta si había un error o no. Y
antes de darle imprimir. Print.
Ajá, y ya se imprimía.
¡Ah, perro!
Y ya se imprimía así. Porque de otra manera, o sea, nos pasó a los que teníamos que hacer tareas... Te equivocabas con un acento, una pendejada, es así. ¡Ah, eso!
Güey,
¡puta madre!
Güey, o sea, fíjate, imagínate si en la actualidad todavía no hubieran computadoras, güey. Yo me pongo a leer todos los posts que ponen, güey, en Instagram, en Facebook, así los morrillos, o gente también de mi generación, un poquito más abajo. Y no mames, güey. O sea, no puedo creer, güey, no puedo creer que a pesar de la tecnología... No puedas corregir los errores ortográficos. O sea, cuando son así bien evidentes, güey. Cuando no pones las H's o cuando cambias una letra V por una B, güey. O sea, cuando ya es así muy, muy...
Sí, claro.
No te voy a pedir que pongas acentos, las tildes. No te voy a pedir que pongas eso. Ni las diéresis, güey. No te lo voy a pedir, güey. Porque a lo mejor no te sabes acá el comando. pero a lo mejor escribir hola sin H, güey. o ¿sabes, güey?
Sí.
Cajón con G, güey. Así.
No, que hay un chicagón. Bueno,
y porque sé que hay mucha gente que lo hace a propósito. Saludos a Richard de Sonora, ¿no? Saludos a mucha gente que lo hace así a propósito, nomás por el juego que es, güey. Pero de repente sí es unos que sabes que lo hicieron de forma como seria y dices, no mames.
Sí, y sobre todo que estudiaron una carrera universitaria. eso es lo que está mamón, porque yo puedo entender que a lo mejor, bueno, si alguien no tuvo acceso a
la educación,
sí, a huevo, lo puedo
entender. Se entiende.
Lo puedo entender, pero aún así hay autocorrectores.
O sea, pero, mira, yo digo, o sea, aquí va a salir mi pinche lado whitezica, ¿no? Pero si una persona en la actualidad, fíjate, güey, si en la actualidad tiene para que o su familia le compre un teléfono, no de gama alta, pero de última generación, un smartphone, güey. Y tiene ese tipo de pedos, güey. O sea, el güey sí tuvo que haber ido a la primaria, güey.
Sí, claro.
¿Sí me explico? O sea, eso quiere decir que la gente pasa de noche esas madres, güey. Esas clases en donde dice, ¿español para qué, güey? Para eso, cabrón. O sea, si dices, ¿para qué me enseñan español? Si yo ya hablo español, pues no es para que lo hables, es para que lo escribas, güey.
Te puedes comunicar.
Te comuniques y no te digan, ese güey, no mames.
O sea, imagínate a ese güey ligando. Así como que también, así como que, hola nena, sí, pero con sin H, güey. Pues, nena con H en medio, güey. No sé, así como...
Los mochitos que en un momento se proliferaron en internet. No sé si supiste de
eso. Los que eran mayúsculas y minúsculas. Ah, sí. Su puta madre, güey. Ah, cómo me molestaba ver esa madre. No puedo. Digo, ¿cuánto tiempo? Yo tenía una amiga que hacía esa mamá. Digo, ¿cuánto tiempo le inviertes para escribir? O sea, porque... ¿Sabes? Como que, hola, yo, no mames. Porque nunca le entendí esa cura.
Digo, si le invierten tanto tiempo para escribir y poner mayúscula y minúscula, pues mínimo le hubieran invertido un poquito más a las clases, güey, ¿no?
A nivel de escuela.
Uh-huh. Sí, güey. Los mochitos, güey. Mochitos. A ver. Ya hablamos de ciclopedia en cartas, sí. ¿Te gustan los tenis Jordan, güey?
Nunca he tenido tenis Jordan, pero sí se me hacen curadas.
¿Se te hacen curadas? ¿Y tú comprarías uno?
No compraría tenis Jordan.
Yo tampoco, güey. Tengo un amigo que los colecciona y la verdad yo no le veo mucho de... Más allá de que la gente sé que los colecciona, pero yo soy más de Vans, güey. Vans.
Pero aparte como que los tenis o zapatos como coleccionables, o sea, lo vas a vender y luego, ay, voy a comprar unos tenis usados Jordan. Que huelen los pies de otro cabrón. O sea, no le entiendo. Sí, a lo mejor te hace poner, no sé, talco, desodorante en los pies, pero al fin y al cabo va a volver a culer esos tenis.
Son de las cosas que si un alienígena viniera aquí al planeta y viera que hacemos eso, dijera, pues qué pinche lógico, güey, ¿no? O sea,
traigo unos Panam ahorita, güey. Me costan $300, güey. Sí, realmente no lo voy a invertir, no sé, güey, $500, $1,000, lo que no sé, valen carísimos. Esas madres, porque tienen unas como ediciones especiales.
Ah, sí, güey. No. Ah, pero pues sí, estaría chido que un día diga, no mames, yo quiero los Panam del Joel, güey. Que llegues a cierto nivel de fama así, güey, y que diga, no mames, yo los quiero.
Edición especial, güey, para pie de torta.
Puedo hacer un comercial de tu parte, güey, porque no sé si conozcan la plataforma de Netflix, pero Joel aparece en Netflix. Si ven un especial de comedia de un comediante que se llama ¿cómo se llama, güey?
Felipe Esparza.
Felipe Esparza, exactamente. Bien, especial de Felipe Esparza. Joel sale ahí en el intro, güey, así. Ahí está.
Un segundo,
pero es más de lo que ha logrado cualquier cabrón de aquí. Por lo menos en Tijuana, nadie ha salido en Netflix más que Joel. Así que si lo quieren ver, vayan. Está como en el segundo, como en el 25, 26 más o menos. Ahí sale, entre el 25 y el 26, ahí sale. Ya no sale más, pero ahí está.
Tengo créditos en Netflix.
Sí, o sea, no mames.
Al final sale mi nombre.
¿Sí, güey? Ah, wey, perro.
Asesor de idioma.
No mames. Ah, pero es que, bueno. Sí me da orgullo, tengo que decirlo, güey, saber que te conozco, güey, porque me puedes brindar maquinitas, güey.
Te voy a ir a arreglarlos también.
Felipe Esparza sí es un comediante que conocí gracias a estar metido en la escena de la comedia de Tijuana. No lo conocía antes, pero es un comediante muy chido, güey, la neta. Para la gente que no conozca a Felipe Esparza, de hecho, ha entrevistado a alguien que a lo mejor sí conocen, que es qué pendejo soy para acordarme de los nombres, ¿no? Carlos Vallarta se hizo su compita también. De hecho, gracias a que tuvo esa conexión con él, se fue a Estados Unidos, si quiere, o ha estado ahí dando vueltas en Open Mics y showcitos ahí para hacer comedia en inglés, güey. Entonces, Felipe Esparza es para Carlos Vallarta lo que Joel Sotomayor es para Felipe Esparza. O sea, le ayuda a escribir en otro idioma, pues. Porque Felipe Esparza principalmente hace comedia en inglés. Y lo que hizo Joel fue ayudarle a hacer la traducción de todos sus chistes al idioma español. Por eso aparece en los créditos como asesor de idiomas, güey, ¿no? Entonces, Carlos Vallarta lo que quiere es hacer comedia en inglés y, pues, a su vez, Felipe Esparza le está ayudando a hacer... Pues es su coach de idiomas, ¿no? Porque siempre hay como que... No lo puedes traducir literalmente, hay que...
Trabajar,
¿cómo se...? Pues hay ciertos términos de tropicalización que tienes que adaptarlos y decir, ¿sabes qué? Este realmente no se entiende, pues, o sí. Lo cambias o así.
O no lo haces.
Ah, no lo haces,
sí,
ajá.
Sí, hay.
Exactamente, entonces... pues muchas felicidades, güey, por tener ese logro, la neta, qué chingón. A lo mejor tus Panams iban valiendo unos 700 pesos ya, güey. Así usados, güey.
Huele bien culero.
No mames, pero está chido, güey. Está chido ese pedo de conocer gente como la serie de esta de que estamos hablando de Crushing. Conocer a... ¿Cómo? O sea, es conocer a tus ídolos, ¿no? Que es chido conocerlos sin estar ahí faneando, güey, ¿no? La neta. ¿A ti te fanean ya? No.
No.
Tu hija te fanea, güey.
Mi hija, sí, pero no sabe qué hago. No le importa, ¿no?
Te fanea no porque eres su padre.
Sí, sí. Papá, papi. Y ahí yo, huevo, ¿qué quieres? Ahí está la cartera, ¿no? Este es mi NIP. ¿No? Ha habido un par de personas que los he visto en varios shows y que sí se han acercado y me dicen, venimos a verte a ti.
A huevo.
Y que se siente curada. Pero no es lo típico. O sea,
y tú, ¿qué okay, tío? Pero ya te había invitado antes.
Ok, tío, no te voy a poner, ya te voy a quitar la orden de restricción.
Sí, joder, güey. Pero qué perro, güey. Sí, vayan a ver a comediantes, la neta.
Sí.
Ya estamos por terminar, de hecho, ya estamos ahí prácticamente. ¡Ya! ¡Nos vemos! No, estamos por terminar ya este en vivo, pero no me quiero ir. Sin antes, sé que estás haciendo tu show completo, que se llama... ¿cómo se llama tu show completo, güey?
Todos tenemos broncas.
Todos tenemos broncas, güey. Es una serie de shows que han estado haciendo como Tijuana Stand Up, por lo que puedo ver. Pero ya tienes 8 años, o más de 8 años. ¿Cuánto tienes haciendo comedia?
Voy a cumplir 8 años este año.
Ya lleva 8 años, entonces ya tiene... Joel ya tiene bastante material, el cual va a estar... O lo vas a hacer un show nada más, ¿verdad? O estás haciendo varios shows, güey.
Lo que pasa.
Explícanos, por favor.
Todavía no está listo, le falta un chingo. O sea, entonces por eso lo pongo como un work in progress, porque uh-huh. Realmente dije, voy a empezar a entrar todo mi material una vez. Entonces, lo he hecho nomás 3 veces.
Ok.
Lo empecé el mes pasado y he tenido la oportunidad de hacerlo 3 veces. Es difícil ponerme a entrar una hora.
Uh-huh.
En el sentido de que tampoco no es como que vaya a haber mucha gente que, vamos a ver el especial de juego en una hora. Lo estoy puliendo. Yo, la neta, fuera mamá, yo creo que me va a tomar, no sé, unas 30 veces más
hacerlo, okay,
para dejarlo como quiero que quede. El tiempo que vaya a tardar, no sé. Puede ser un año, puede ser menos, no sé.
Ok, claro. Es que es parte del camino del comediante, ¿no? O sea, de ir juntando material a lo largo del tiempo y pues llega el punto en el que ya tienes que ir armando, pues, esta... ¿Qué es el logro? Que eso queremos llegar todos, ¿no? A tener un show de una hora o poquito más donde cuentes o digas todo tu material que has estado escribiendo y probando durante los años anteriores. En este caso, pues, trabajo en proceso, que es lo que estás haciendo, te va a ayudar a tener, pues, esta hora ya completa y, pues, probablemente en un futuro, que ojalá sea así, ya puedas tener... o que puedas hacer el show o grabarlo o lo que tú pretendas para tener esa hora de material y pues sea tu logro personal, ¿no?
Sí, y la neta lo veo más así porque, o sea, en teoría ahorita todos tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Si tú lo puedes producir, tú lo subes a YouTube si quieres y ya. Pero algo que yo quiero hacer es tenerlo lo suficientemente bien trabajado como para poder ir a otras ciudades a hacerlo.
Claro.
Que es mi teoría, o sea, mi teoría,
mi tirada.
Y la verdad es eso ahorita. Y empecé a a traducir todo mi material a inglés.
Ok.
Y esto calando material en inglés también. Entonces, ahorita ya casi tengo todos los chistes traducidos también. Uh-huh. Y también mi intención es como que trabajarlo, no a la par tal vez, pero sí muy, 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 muy pegado a eso. Sí tengo la intención también de ir pronto a hacer algunos shows en inglés que ya me han invitado.
Pero ¿eso sería sí. al otro lado o aquí mismo?
Aquí también se han dado los que hace el Chandler. Entonces, ayer fui. Ayer hice un set de 10 minutos.
Ah, ok.
Entonces, ahorita mi tirada también es hacerlos en San Diego cuando se pueda y ya. Realmente no, nomás es trabajarlo y trabajarlo. Hasta que ya sienta que ya puedo estar la hora completa.
Claro, claro que sí. Pues... vamos a despedirnos de la gente que está ahí en el chat. Alda, que dice que también le caga la gente que escribe con el culo aparentemente en el teclado de la computadora. Sí, sí, es muy cagante. Guillermo Baylis, un saludo para el señor Guillermo Baylis.
Saludos, Baylis.
Estuvieron un poquito de callados hoy en el chat, pero estoy más que seguro que es porque estamos hablando cosas tan interesantes que querían que siguieran platicando. Pero pues lamentablemente ya, miren, ya su oportunidad de participar ya se acabó. Pero les agradecemos mucho que hayan estado ahí conectándose y desconectándose. Pero al final, 5 personas que estuvieron ahí viéndonos, es más que suficiente para mí. Les agradezco mucho haber estado aquí con nosotros esta bonita tarde de domingo. Y en lugar de haber ido a la iglesia, pues escucharnos, ¿no? Y por favor, Joel, dinos... ¿dónde vas a estar presentando tu work in process? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cuántas veces vas a presentar aquí? ¿O si va a ser solo en Tijuana o vas a ir a otro lugar aquí cerquita?
Ahorita no tengo agendado nada esta semana, pero posiblemente para la siguiente, que sería el sábado... ¿qué sería? El
siguiente sábado...
El siguiente sábado voy a hacer el show de Juan Carlos Escalante.
Ah, ok. El siguiente sábado es 6 de agosto.
El 14 de agosto posiblemente lo presente ahí en Dodo.
Ok.
Ahí voy a estar.
Pero el 6 de agosto tú vas a estar abriendo show para Juan Carlos Escalante en
Border Psycho.
En Border Psycho, ahí en Avenida Revolución, aquí en Tijuana, Baja California. Sí.
Y el 17 estoy en el Mic Drop Comedy en San Diego.
¿Eso es un open mic?
No, es un show.
Es un show.
En español.
Un show en español en San Diego para la gente de San Diego.
Sí, para ir a estrenar ese club. No me ha tocado.
Arre. Es nuevo el este.
Sí, era un club muy viejo que lo compró una nueva empresa y
lo renovaron.
Sí, y se ve muy curada.
Excelente. Pues finalmente, Joel, si nos puedes compartir tus redes sociales para ver dónde te puede seguir la gente.
En High Five. Es mi chiste de Brasilia. No. Joel Sotomayor en todas las redes sociales.
Joel Sotomayor, hasta en Tinder, dices. Hasta Tinder y en Grindr.
En todos, ahí está.
Pues muchas gracias, amigues, por estar con nosotros. Muchas gracias, Joel, por atender la invitación.
Gracias. Aquí la orden.
No mames, güey. Ya me vas a hacer llorar, güey. muchas gracias, Conciencia. ¿Dónde te puede seguir la gente?
Pues ya saben, siguen las redes del Fabuloso Show y a mí me encuentran como Kevin Cartón en todas las redes. No se olviden de seguir el Fabuloso Blogcast en este mismo canal de Spotify y todas las plataformas de audio, al igual que el Blogcast con Kevin Cartón, que es otro blog tipo podcast, en el canal de Kevin Cartón en Spotify también. Showcitos en Teorema próximamente. Siguen las redes de Tacos Varios.
Ahí vamos a tener un show en Teorema el domingo. Y pues cáiganle. Hagamos que la gente se divierta. Eso es lo que queremos. Lo único que queremos como comediantes, que la gente tenga un motivo para ser felices, ¿verdad? Wow. Ese es el mensaje, sean felices. Y pues yo soy Fabo Mesa, me pueden encontrar como Papá Millennial en cualquier red social. Y hasta aquí le llegamos hoy. Así que gracias y nos vemos el siguiente domingo.
Gracias.
Bye. Bye.